Mira, ese libro que trajo el señor Hans Kuhn de Cuesta, la verdad que es muy interesante y coincide con algo que veí ayer, un gráfico que de una suscripción que tengo de distintos temas, pero me llamó la atención un gráfico sobre el tiempo promedio que duran los niños, bueno, en este caso los adolescentes y jóvenes, 15 a 24 años, con sus amigos, medido en minutos. En el año 2003, los jóvenes entre 15 y 24 años duraban un promedio de 160 minutos por día con sus amigos, o sea, físicamente. En el 2020, exacto, esa cifra disminuyó a casi 40 minutos por día. Y obviamente ese bloque pandemia de tiempo lo ha sustituido el celular. Eso es lo más lógico, empíricamente, ¿verdad? Hablando. Sí. Entonces, ese gráfico se complementa con otro que habla de los síntomas de depresión en Estados Unidos en adolescentes que están en octavo, en décimo y en doceavo grado. Que en el 1991, los que decían no disfruto la vida, los que afirmaban eso, según este estudio, en el 1991 no llegaban ni al 25% de los adolescentes. Ahora mismo esa cifra está casi en el 50%.
Wow.
48.9%. Wow. Los que dicen que mi vida no tiene utilidad, no es útil, en el 1991... superaba más o menos el 25%, ahora está en el 44.2%.
Wow.
Y los que decían no puedo hacer nada bien, en el 1991 igual andaba por el 25%, ahora está en 49.5%. Eso es 2023, según una, wow, un monitoreo, se llama Monitoring the Future. Entonces, Jonathan Haidt, justamente lo que plantea es que las plataformas de tecnología no quieren perder a su objetivo más importante, que son los preadolescentes. Porque al atraparlos así tan jóvenes, podrán mantenerlos, ¿verdad?, por mucho más tiempo, sí, y obviamente generar de ellos más consumo, tiempo consumido en las plataformas. Y él complementa eso diciendo que en realidad los niños y los adolescentes quieren liberarse de eso, de esa adicción, pero no lo pueden hacer solos. Y sobre todo no lo pueden hacer si son sus mismos padres los que muchas veces le dicen ponte en el celular, o usa el celular, o le compran un celular y le ponen la data, ¿verdad?, el acceso al internet. Y luego fuera del aire, cuando terminaste la entrevista con el señor Hans, comentábamos precisamente, ampliando sobre lo que él decía, que lo dice el libro, que en un momento fumar era todo el mundo lo hacía, era normal, para nadie era un gran problema, hasta que se comenzó a descubrir el efecto en la salud que eso tenía, y se comenzó a hablar de cómo generar políticas públicas que detuvieran ese daño. Lo mismo pasa con el acceso a los dispositivos, con el uso de los dispositivos, que ahora mismo para todos es normal, no estamos viendo grandes impactos negativos, pero en la medida en que la data va sugiriendo otra cosa, en que las investigaciones van sugiriendo algo distinto, pues se va a ir haciendo necesario que se adopten medidas como las que han adoptado otros países, por ejemplo China, que es de donde ha surgido TikTok. Obliga a esa plataforma, que allá tiene otro nombre, a tener ciertas horas al día donde el contenido es solamente educativo.
Wow.
Y no importa de dónde usted entre, o sea, de dónde usted accesa a la plataforma, lo que le va a salir es educativo, aunque busque algo diferente. Y por igual en Europa ya están comenzando a normar, a tener normas que obliguen a que para tú tener una cuenta en redes sociales, tengas que poner tu DNI, tu documento de identidad. O sea, tengas que verificar que tienes la edad para eso. Y que en el caso de los niños, sean los padres los responsables y tenga ciertos filtros. Porque la verdad es que habrá que ponerle control a esto. Y ese control no puede descansar en la buena voluntad de las plataformas. Es decir, que Facebook diga, no, yo pongo control parental, o lo digan las demás, TikTok, Instagram, cualquiera. O que los dispositivos digan, bueno, yo pongo a disposición de los padres herramientas para que controlen el tiempo que los niños dedican a las aplicaciones. Y es cierto que los dispositivos tienen esos mecanismos de control. Pero, más allá de eso, por un lado habrá que formar a los padres y diseñar los incentivos adecuados para que utilicen esas herramientas. Y por el otro, habrá que regular las plataformas para que a un niño, niña o adolescente, se le haga cada vez más difícil tener por sí solo una cuenta que no tenga ningún tipo de control. Porque creo que tú misma lo decías, que al final tú pones la edad que tú quieras.
Exacto.
No hay un método de verificación de eso, aunque la tecnología lo permite. Porque incluso pudiese estar atado a que a los padres le lleguen algún tipo de reporte o de control de verificación. No sé, habrá que diseñar algún mecanismo. Pero lo que sí está claro es que cada vez más las evidencias, las investigaciones científicas van demostrando un incremento de mala salud mental, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, debido al uso de las redes sociales. O sea, ya se puede identificar que está vinculado a eso por un tema de crisis de expectativas, de contenidos que ven ahí que no son adecuados para su edad, de bullying que reciben, bullying cibernético, también de acoso, de abuso, de crímenes y delitos que se cometen aprovechando las redes sociales y engañando a niños, niñas y adolescentes con contenido que parece inofensivo, pero que detrás tiene toda una red de personas que se dedican a delinquir a través de las redes sociales, incluyendo estafa y muchas cosas más.
Exactamente, muchas personas que pasa lo contrario, o sea, que son mucho más adultas, y para aprovecharse de los adolescentes y preadolescentes se ponen una edad distinta, una identificación distinta de para entrar a las cuentas, hacer las cuentas y hacerlas más atractivas para ese grupo de edad. Y da muchísima pena ver cómo hay tantas personas, hay desaparecidos, muertos, de todo, porque hay un adulto con una mente criminal jugando a las marionetas con los niños, con nuestros hijos. O sea, que es un problema que hay que tomar en cuenta y que tenerlo ahí presente, porque no es solamente que es una generación ansiosa, es que puede también llevarlos a la muerte. Y hay que pensarlo así para entonces tú poder tomar una decisión a ese respecto. No sé qué opinas tú.
Y mira, a propósito de todo este tema de la ansiedad, de que estemos siempre en el dispositivo, ¿verdad? Porque uno se suma a esa preocupación sobre los niños, niñas y adolescentes, pero en términos generales también está afectando a toda la población, tiene un impacto en la salud mental de toda la población. Y ayer escribe Irene Vallejo, que la verdad no sé, creo que fue en El País que lo escribió, escribe un artículo que se llama El don de la conversación, que habla precisamente sobre cómo la promesa de un mundo más informado y más conectado era hacernos mejores personas y llevarnos a hacer más el bien. Pero que en ese acceso hemos perdido nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de conversación, y ella reivindica que eso en el pasado hizo avanzar y evolucionar a la humanidad, en el Renacimiento, en distintos momentos de la historia de la humanidad. Y ella dice que quizás este mundo hechizado por la exuberancia de información empieza a añorar el placer del diálogo, y ella lo reivindica, que es a la vez desconectarnos. O sea, ella lo que dice es vamos a desconectarnos y vamos a volver a hablar en persona, a conversar. Y es lo mismo que habrá que propiciar en los más pequeños para que aprecien más la presencia física que la presencia digital, sin desmeritar el hecho de que tener estas herramientas a nuestro favor es muy útil. Lo que hay que es saber usarlas y saber en qué momento conviene usarlas. Habrá que leer el libro de Jonathan Haidt, ya lo veremos ahí y hablaremos sobre eso. Vamos a dejarlo ahí por ahora.
Bueno, muy gracias, Frank. Pausamos y